Bienvenidos a El Debate. Este es un espacio de intercambio intelectual riguroso, donde analizamos múltiples perspectivas sobre los fundamentos de las finanzas y la economía, siempre basándonos en la evidencia empírica.
Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece fascinante. Vamos a diseccionar la mecánica del arbitraje triangular financiero en mercados que están restringidos.
Exacto. Y para no quedarnos solo en la teoría, vamos a anclar esto en la realidad usando el ecosistema de Bolivia como nuestro laboratorio de pruebas, digamos.
Claro, porque es el caso perfecto. Estamos hablando de transformar moneda local a dólares digitales usando plataformas intermediarias, pasarlos a un gigante como Binance en forma de USDT y luego retornar a la moneda local para intentar cerrar el ciclo con ganancia.
Sí, y eso nos lleva directo a la pregunta central de hoy. ¿Representa este arbitraje triangular una estrategia financiera racional y sobre todo calculable para capitalizar estas ineficiencias del mercado? ¿O estamos ante una ilusión estructural donde los riesgos operativos y las comisiones terminan devorando cualquier viabilidad?
Una pregunta bastante pesada. Y para que la audiencia sepa dónde estamos parados, yo voy a argumentar que es una ilusión. Desde mi perspectiva, las barreras estructurales y el riesgo del tiempo, el famoso slipaje, junto con la trampa de comisiones múltiples, hacen que esto sea extremadamente precario. O sea, el margen de error está peligrosamente cerca de cero.
Y mi posición es la contraria. Yo sostengo que el arbitraje triangular, siempre y cuando se ejecute bajo una disciplina matemática estricta, lo que en el material llamamos la ecuación maestra, es un mecanismo completamente viable. Es una forma racional de aprovechar las fricciones geográficas y de liquidez.
A ver, entiendo la premisa, pero empecemos por la realidad de la ejecución, porque la teoría lo aguanta todo. En un entorno estático, claro, la matemática es irrefutable. Si los servidores no fallan y congelamos el tiempo, los números cuadran maravillosamente.
Que es precisamente lo que hace un buen modelo económico.
Sí, pero el ecosistema real en el que operas es francamente hostil. Y mi mayor preocupación aquí es lo que yo llamo la ilusión del spread visual. Fíjate en esto. Tú ves un margen aparente masivo, ¿no? Compras dólares digitales a, digamos, 8.80 bolivianos en una plataforma puente como Airtim. Abres Binance y te compran a 9.15.
Es un 4% visual. Es masivo.
Exacto. Es un canto de sirena. Pero, ¿qué pasa cuando sometes ese 4% al peaje de cada vértice del triángulo? Pagas para entrar a la plataforma puente. Pagas la red blockchain para mover los fondos. Pagas para vender en Binance. Ese 4% brillante se desploma, a un 1.18% real. Y cuando el margen es tan microscópico, los riesgos sistémicos superan la viabilidad.
Mira, me parece vital hacer esa distinción entre el spread visual y el spread neto. Es fundamental. Pero no podemos descartar un modelo solo porque el margen neto es menor al visual. Si aplicamos la ecuación del spread triangular neto, el riesgo deja de ser un misterio. Lo cuantificas.
Pero, ¿a qué costo operativo? Porque la gente pierde plata haciendo esto.
Claro, el 80% de los principiantes pierden dinero, pero no pierden por una falla en el concepto del arbitraje. Pierden por falta de rigor. Operan por impulso. Ven ese spread visual y saltan sin calcular los peajes. Cuando calculas meticulosamente, el retorno de inversión es una certeza matemática antes de mover un centavo.
Bueno, pero bajemos eso a la tierra, porque la certeza matemática en cripto es un mito. Usemos un escenario táctico. Mencionemos esos 10.000 bolivianos de capital inicial del que hablábamos antes.
Perfecto. Vamos paso a paso. Entras al mercado peer-to-peer de Airtm. Logras entrar a una tasa de 8.80 bolivianos. Airtm te cobra en promedio un 2.5% de comisión por facilitarte este mercado.
Que ya es un golpe fortísimo al capital. O sea, te estás despidiendo de 250 bolivianos nada más por sentarte a la mesa a jugar.
Es un costo operativo como cualquier negocio. Luego viene el puente cripto. Sacas esos dólares digitales y los llevas a Binance por una red barata como Polygon o Stellar. Y pagas un costo fijo a los mineros de la red. Suele rondar un dólar.
Asumiendo que la red no esté congestionada en ese momento.
Correcto. Asumimos condiciones normales. Finalmente, llegas a Binance y actúas como maker. Publicas un anuncio aportando liquidez y Binance te cobra solo un 0.1%.
Si restamos todo, esos 10.000 bolivianos te dejan una ganancia neta de 118.46 bolivianos, es decir, un 1.18% de ganancia limpia.
Pero fíjate, siento que me acabas de dar la razón. Has pasado por un campo minado operativo tremendo en tres plataformas distintas para ganar poco más de 100 pesos. El ratio de riesgo a beneficio es totalmente asimétrico.
Espera, compáralo con la economía física un segundo. Imagina que en lugar de dólares estás importando computadoras. Tienes el costo de envío, impuestos, almacenamiento, mermas. A veces esos costos se comen el 50% de tu ganancia bruta.
Claro, la logística tradicional.
Exacto. Pero aquí estamos hablando de un spread neto del 1.18% logrado en un ciclo de un par de horas, desde tu computadora. Desde la teoría de la eficiencia del capital, es una operación magistral y sumamente eficiente.
Entiendo la analogía de la importación, pero hay una falla ahí. Si importas computadoras y el camión se retrasa, las computadoras físicas siguen existiendo. En este caso, arriesgas 10.000 bolivianos en redes descentralizadas. No hay servicio al cliente en la blockchain, no puedes llamar a nadie si te equivocas de billetera.
El riesgo del dedo gordo, que le dicen.
Al cual, si copias mal la dirección, el dinero se esfuma para siempre. Y ni hablar del factor humano en el peer-to-peer. ¿Qué pasa si la contraparte decide apelar la transacción de mala fe en Airtime? Te congelan los fondos 48 horas. Tu 1.18% te costó tener el capital inmovilizado 2 días.
El riesgo de ejecución es muy real, lo admito. Pero quiero que te fijes en la infraestructura que genera este problema, porque aquí radica el núcleo de por qué existe el arbitraje en primer lugar. Usamos Airtime por exclusión, porque la arquitectura financiera global, francamente, aísla mercados como Bolivia.
Claro. Plataformas internacionales de primer nivel simplemente no operan ahí libremente.
Exactamente. Si tuvieras acceso pleno a una plataforma de remesas como Wise, convertirías moneda local a dólares casi a la tasa oficial. Pero Wise prohíbe interacciones con exchanges cripto y tiene políticas restrictivas severas para residentes en Bolivia. Skrill te cierra la cuenta si detecta patrones comerciales agresivos.
Lo cual te obliga básicamente a canalizar absolutamente todo a través de Airtime. Creas un embudo peligroso.
Un embudo, sí. Pero aquí está mi punto clave. Esas barreras geográficas e institucionales de Wise o Skrill son la materia prima del arbitraje. Si Wise operara libremente, la liquidez fluiría como el agua. Binance se inundaría de dólares digitales y ese spread visual del 4% desaparecería en 5 segundos.
Ya veo por dónde vas.
El arbitrajista profesional cobra precisamente por navegar esa fricción técnica. Es su foso de protección, su ventaja competitiva.
O sea, estás argumentando que el monopolio de la plataforma Puente y sus problemas son una ventaja. Porque desde mi trinchera, depender de una sola vía carísima como Airtime, que te cobra 2.5%, es tener un punto único de fallo crítico. Y tu argumento de la fricción tiene un límite catastrófico.
A ver, ¿cuál límite?
El tiempo. Más allá de si Wise funciona o no, hay una variable que tu ecuación maestra no puede amarrar, y es el reloj. El famoso slippage o deslizamiento de precios. Un ciclo triangular no es enviar un mensaje de texto.
No, por supuesto que no. Toma en promedio entre 30 y 60 minutos.
Y en el mercado cripto, 60 minutos es una eternidad. Imagina esto. Inicias la operación, ves en tu Excel que sacarás tu 1.18%. Pero mientras tus fondos están, literalmente, viajando por la red Polygon, sale una noticia macroeconómica en Bolivia. La cotización en Binance cae de 9.15 a 8.90.
El precio de salida colapsa, sí.
Exacto. Tú compraste a 8.80, pagaste las comisiones y tu precio de salida ahora es 8.90. Tu margen colapsó. Ese arbitraje calculado milimétricamente se volvió negativo en el aire. Por culpa del tiempo, te conviertes en un pasajero indefenso de la volatilidad.
Esa es, francamente, la crítica más robusta a todo este modelo. El tiempo es el enemigo invisible. Pero un operador profesional no ignora la volatilidad. La gestiona con protocolos. Y el análisis empírico prescribe defensas claras. La primera es tecnológica. Para el riesgo del dedo gordo que mencionaste, se llama la prueba del centavo.
que básicamente es, mandar un poquito de plata primero para ver si llega, ¿no?
Exacto. Ningún operador serio envía 10.000 bolivianos de golpe a una dirección nueva. Envías $5 primero para confirmar que la red funciona. Si por error seleccionas Ethereum en lugar de Polygon, las comisiones te destruyen el margen. La prueba del centavo anula ese riesgo técnico.
Pero, a ver, detente ahí un segundo. Analicemos eso con el factor tiempo. Si tu mayor amenaza es que el precio caiga en esos 60 minutos, ¿qué haces al mandar una prueba? Añades pasos, envías la prueba, esperas que los nodos validen, verificas que llegó y recién entonces mandas el capital fuerte.
Sí, añade tiempo.
Le acabas de sumar fácilmente 15 minutos a tu exposición al mercado. Estás exacerbando el riesgo de volatilidad para intentar mitigar el riesgo técnico. Es como una manta corta. Te tapas la cabeza y te destapas los pies.
Entiendo la paradoja, totalmente. Pero la prueba del centavo se hace una sola vez por cada billetera para guardar la dirección de confianza. Ahora, la segunda defensa, la que va directo contra la volatilidad, es la estrategia de sincronización. El operador disciplinado usa la pantalla dividida.
¿Estar monitoreando constantemente?
Sí. Audita el ecosistema en tiempo real, con RTM y Binance abiertos. Y solo ejecuta cuando la anomalía del mercado, el spread bruto, es tan amplio que absorbe por completo el riesgo del slippage.
¿Y cuándo ocurre eso realmente? Porque el mercado no te regala márgenes amplios todos los días.
Ocurre en momentos estructurales, como en los fines de semana o feriados largos. En esos días, el sistema interbancario tradicional se apaga. La banca tradicional se paraliza y eso seca la liquidez en cripto, lo que dispara la demanda y ensancha el margen. Si tu margen calculado es del 2.5% en vez del 1.18%, el precio en Binance puede caer mientras tu dinero viaja y aún así vas a cerrar en verde.
La teoría de los fines de semana es cierta, los bancos cierran. Pero fíjate que tiene un efecto secundario que anula esa ventaja que mencionas. Sí, el precio se ensancha, pero ¿quién más necesita usar los bancos? Los cajeros de las plataformas P2P.
Claro, para liberar el dinero localmente.
Exactamente. Si no hay transferencias inmediatas entre bancos locales, el mercado P2P se vuelve lentísimo. El cajero de AirTM tarda el triple en confirmarte el pago. Así que tu ciclo de 60 minutos un martes se convierte en un calvario de 3 horas un domingo por la tarde. Es un juego donde las reglas cambian constantemente.
Es un juego de paciencia extrema, ¿sí? Tienes que saber cuándo entrar. Valoro mucho el concepto de la pantalla dividida que propones. Es un ejercicio educativo brillante para entender los costos ocultos, pero muchas veces solo sirve para confirmar matemáticamente que no deberías operar. El ecosistema captura la mayor parte del valor generado a través de las pasarelas. Tú pones el riesgo y la plataforma puente se lleva la comisión segura. Bueno, creo que ambos hemos puesto las cartas sobre la mesa y tenemos un panorama muy nítido. Para ir sintetizando mi posición, yo sigo convencido de que el arbitraje triangular no es una ilusión, es una disciplina rigurosa. Tienes que conocer las redes, calcular spreads diariamente y tener paciencia estoica.
Una paciencia casi irreal para el operador promedio.
Puede ser, pero si dominas la ecuación maestra, extraes valor. Las fricciones en América Latina crean anomalías reales, y el operador preparado transforma esa ineficiencia en un retorno predecible, mitigando la hostilidad del entorno con precisión analítica.
Y bueno, mi postura final es que la teoría económica no sobrevive intacta al campo de batalla real. Mecánicamente es posible, no lo niego, pero la realidad te arrincona. La trampa de comisiones en plataformas puente que operan casi como monopolios, sumado al riesgo del tiempo, convierte esta matemática en una apuesta contra la volatilidad. Se le exige al operador una perfección inalcanzable.
Sin embargo, y corrígeme si me equivoco, creo que tenemos un punto de convergencia absoluto aquí, y es súper revelador. Ambos estamos de acuerdo en que los mercados reales, especialmente los restringidos por escasez de divisas o regulaciones, no son para nada perfectamente eficientes.
Y más importante aún, creo que los dos vemos la misma trampa psicológica. Operar guiándose solo por el espejismo visual del 4% de margen, ignorando los peajes y riesgos de red, es la receta perfecta para destruir tu patrimonio.
Exacto. Analizar todo esto va más allá de ganar o perder unos pesos en una operación. Es una radiografía espectacular de cómo el valor busca fugarse de los sistemas cerrados. Nos muestra la interacción cruda entre las finanzas tradicionales de un país y las finanzas descentralizadas.
Es una educación invaluable. Te enseña a ver las costuras del sistema financiero global.
Así es. La ecuación maestra funciona en papel como el plano de un edificio. Te dice cómo se sostiene, pero el terreno donde construye sigue siendo sísmico e impredecible. Ya queda en manos de cada oyente investigar la evidencia, abrir esa pantalla dividida que mencionamos y decidir por sí mismo si tiene sentido navegar estas fricciones. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos escuchamos en la próxima edición.